Gracias, Marisol. Terminamos el domingo anterior, pasado. Sergio nos hablaba sobre la mansedumbre y comenzamos en este domingo hablando del fruto del Espíritu Santo, que ya hace varios meses lo venimos tratando, lo venimos estudiando, lo venimos también, ¿por qué no?, practicando. Y esta mañana con toda responsabilidad delante de Dios poder tratar este tema que se da última virtud, la número 9 de los frutos del Espíritu Santo, que allí en Gálatas capítulo 5 versículo 23 nos da toda la enumeración de lo que Dios provee al cristiano, al Hijo de Dios. Siento que retumba mucho, me hace mal al oído, ¿puede ser? ¿Será la lluvia? Muy bien, ahí están los técnicos que pueden solucionar el problema. Repetimos todos juntos, si lo ponen en la pantalla, Gálatas capítulo 5, versículo 23. ¿Lo decimos todos juntos y con buena voz? A ver, ¿o lo sabemos de memoria? ¿Comenzamos? 22, ahí está. Vamos. Más. Amor. Decimos, repetimos las últimas seis palabras, contra tales cosas. Y generalmente hablábamos de los frutos, hablábamos del gozo, hablábamos del amor, hablábamos de la fe, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, que muchas veces le pedimos a Dios que nos dé, porque varias veces nos falta este ejercicio espiritual. Pero pocas veces nos quedamos a pensar, porque pensaba en esto, en estos días, estas seis palabras que dice el apóstol al terminar la serie de los frutos, contra tales cosas no hay ley. Significa, no hay ley que condene todas estas cosas. No hay ley que condene todas estas cosas, sino que el apóstol nos dice, miren, en todo esto ustedes abunden, fortalezcanse, avancen más y más. Porque no hay ninguna ley que las condene. Y yo pensaba, qué lindo sería que en la Argentina pasara esto cuando voy en la autopista y me pase los 80 kilómetros y ande a 84 y me lleve una multa de 6.000 pesos. Digo, qué lindo sería que contra tales cosas tampoco habría ley que diga que a los 80 kilómetros, pasando los 80 kilómetros, como me decía un juez, usted tenía 2 kilómetros de más, pero son 2 kilómetros. Bueno, se pasó la regla. La ley dice, hay que pagar. ¿Qué lindo sería que yo salga a la calle ahora y me fije el auto más lindo, me suba y me lo lleve? Porque me gustó. ¿Qué bueno sería si no hubiese ley que dice, no, ese auto es de fulano, no te corresponde, vos tenés el tuyo o no lo tenés? Pero qué importante poder entender esta frase que pocas veces la repetimos al final. El apóstol dice, el fruto del Espíritu, todo lo que leímos, este último que hablamos en esta mañana sobre la templanza, sobre esto no hay ley. Nada te frena, nada te condena. Tenés libertad para poder abundar, abundar, abundar cada día más para el provecho espiritual de la vida de cada uno de nosotros. Hoy hablamos de templanza. Y yo le pregunté, porque siempre tengo esta costumbre de preguntar una frase a alguien, le digo, ¿qué es para vos templanza? No voy a decir a quién se lo pregunté. Y me dice, bueno, la imagen de templanza es de un viejito tomando mate al lado de un río. ¿Cuál es la imagen que viene a tu mente ahora? Decímela. Cuando escuchas decir templanza, porque muchas veces, Señor, te pido paciencia. Señor, te pido amor. Señor, te pido gozo en el momento de dificultad. Señor, te pido mansedumbre. Pero muchas veces, Señor, le dijimos, Señor, te pido templanza. Dame una imagen, una imagen. ¿Qué se te ocurre ahora? A ver. Fuerte, que no escucho por la lluvia. ¿Cómo hay una imagen? Uno que pasó por la prueba. A ver, una imagen. Palabra. Dominio propio, muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? Un lago. La tranquilidad de un lago. Muy tranquilo. Como yo fui a la escuela, lo recuerdo, aprendí los sinónimos y los antónimos. Eso me quedó. Creo que había una tercera que eran los parónimos, ¿no? ¿Eh? Me parece, no existía, ¿no? No, parónimo no. Era antónimos y sinónimos y antónimo. Yo quisiera que esta mañana podamos entender lo que significa esta palabra, que repito, no es muy común escucharla entre nosotros. Yo no escuché, creo que no escuché nunca, decir, Señor, estoy orando para que el Señor me dé templanza. Sí, escuché lo otro. Entonces, buscando en el diccionario los sinónimos, porque como todos decimos, el latín y el griego, que es muy importante para explicarlo, para darnos cuenta qué significa para poder trabajar sobre esto. En latín habla de moderación, de sobriedad. En el griego habla justamente lo que Sergio decía, dominio propio, autocontrol. De vos y de mí. Pero hay sinónimos que me llamaron la atención, que quiero compartirlo esta mañana con todos ustedes. Dice el primero, el sinónimo de templanza es equilibrio, o sea, estabilidad. Y ahí viene la imagen de aquel hombre que está de una montaña a la otra con una cuerda que con el viento se mueve y él con un palito chiquito está caminando que no lo puedo mirar, me hace mal. Es una cosa que me hace tan mal que lo tengo que sacar. Pero un poquito miro. Y ahí se cae. Y algunos locos que no tienen ni siquiera ninguna cosa como para cubrirse si se caen. Ellos están convencidos de que van a ir por esa cuerda en una altura muy grande, con un simple palito, haciendo equilibrio. Tener estabilidad significa ir siempre por un lugar. Porque apenas te corres para un lado, te vas al precipicio. Entonces, el sinónimo es equilibrio, estabilidad. El otro sinónimo de la palabra templanza, que hablábamos de un río tranquilo, del viejito que toma mate bajo la parra, sin ningún problema, dice que es moderación. ¿Qué es la moderación? La moderación es la mesura de las cosas y no tener excesos de cualquier índole, de cualquier tipo. Esto es templanza. La templanza, el sinónimo es autenticidad. Esto lo tenemos claro, la autenticidad es mostrarme tal cual soy, no tener dos caras, ser, como decimos, sincero, sin la cera que cubre mi cara y cuando me saco la cera soy otra persona. Entonces la templanza habla de autenticidad, mostrarte cuál somos. Y si a veces somos un poco difíciles mostrarnos así, porque Dios puede cambiar esa dificultad. A veces queremos cambiar nuestra fisonomía, pero eso, ¿sabe cuánto dura? Poquito, porque lo que somos en un momento va a salir. Seguimos hablando y el sinónimo es una palabra que yo, la verdad, que nunca la escuché en mi vida. habla de comedimiento, no convencimiento. Habla de comedimiento. Y comedimiento significa moderación en mi comportamiento. Bueno, el latín hablaba de esto. La traducción del latín hablaba de esto, de moderación. Moderación en mi comportamiento, el comportamiento de todos los días, de hoy, de mañana, y de pasado y de hoy a la tarde. Otro sinónimo es frugalidad. Tampoco lo escuché en mi vida. Frugalidad. Y aquí, no sé si decirlo, es la moderación algo culinario. Que en la cocina las mujeres hacen. La moderación en comer y en beber. Vieron que no era solamente el río tranquilo, el viejito que tomaba mate debajo de la parra, o cuando hablamos de templanza o de algo templado, pensamos en un hierro, que el hierro en su origen es un hierro blando, creo, yo entiendo de madera algo, pero de hierro no, pero creo que es así. El hierro dino es blando, pero para templarlo, ¿qué hay que hacer? Hay que calentarlo a no sé qué temperatura, a 500 grados. Y a partir del hierro que está incandescente, echarlo dentro del aceite. Y cuando sale, ese hierro está templado. Entonces es una herramienta útil. O sea, tengo un hierro que es medio flojito, donde lo pongo. ¿Se imagina un edificio? En Estados Unidos son todos de hierro. No hay mampostería, no hay cemento, no hay lo que hace Dino, de columna y demás. Es todo hierro. Si el hierro no estuviese templado, no hace falta la torre gemela que se caiga con los aviones, sino se cae solo porque no tiene solidez. Entonces, un hierro templado es una herramienta útil. Un hierro destemplado es una herramienta inútil. Hablamos también de temperanza, no templanza. Temperanza, que resume y dice hacer todo. Nosotros hagamos todo absolutamente con moderación. Con moderación. Pero también busqué lo que es el antónimo, lo contrapuesto. Y la verdad me quedé, porque son dos palabras que encontré. Lo que es contrapuesto a esto que hablamos de estabilidad, de mesura, ser tal como soy, moderación en mi comportamiento, cuidado cuando estoy comiendo, cuando estoy bebiendo, el dominio propio, el poder tener autocontrol de todas estas cosas. En definitiva, todo es con moderación. Con moderación, el antónimo es lujuria y perversión. Fíjese, lo contrario a lo que dijimos recién, lo que significa templanza, que está en la Escritura, que está en la Biblia y en muchos lugares, pero que pocas veces, creo yo, hemos hablado y leído del dominio propio. Porque a veces no tenemos dominio en esa forma de estudiar. Porque queremos una palabra, es algo más, como decimos y como pensamos, y también como yo pensé mucho tiempo. La templanza es algo tranquilo, moderado, sin problema. Pero es mucho más que todo esto según la palabra de Dios. Ahora yo digo, y les pregunto, hermanos, ¿esto es difícil? ¿Es difícil ser moderado? Es difícil tener estabilidad, tener mesura. Es difícil no tener exceso. Es difícil dejar de comer. Es difícil, quizás algunos, dejar de beber. Es difícil hacer todo con moderación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es difícil? ¿No? A ver. Sí, hermano, es difícil. Es difícil. Muchos dirán, bueno, justo hoy vine a la iglesia. Es difícil. Para mí es difícil. Y estoy seguro que para vos es difícil. Es difícil, la respuesta es sí. Todo esto es difícil. Porque creo que Roberto decía hace poco tiempo una frase que la repetimos hoy. Porque nosotros, de fábrica, somos malos. Nosotros de fábrica somos malos. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5? Cuando Dios habla de la maldad del hombre, dice que Dios hizo al hombre. En un momento, Dios se arrepiente de hacer el hombre. ¿Por qué? Porque fuerte. El pensamiento del hombre recién creado era, no un poquito, algunos días, el martes, era de continuo solamente al mar. Miren, en el principio de la historia, por así decirlo, en el principio de la fabricación del hombre, con respeto lo digo, Dios se arrepiente de haberlo hecho. Dice la Biblia que a Dios le dolió en el corazón, porque la maldad era de continua solamente en el corazón de ellos. ¿Saben qué? Desde el principio de la creación. Primera Timoteo capítulo 3. Dice la Biblia, Primera Timoteo capítulo 3. Y el verso 1 en adelante es el texto que todos ustedes conocen muy bien como yo. Y el apóstol Pablo no habla del principio de la creación, sino habla de lo último de la creación, que es este tiempo. Cuando hablamos de los postreros tiempos, los postreros días, estamos hablando de los últimos días. ¿Qué dije yo? Sí, segunda Timoteo 3. Estamos hablando de que esa fabricación con maldad del principio pasa por todos los hombres y llega hasta hoy, domingo a la mañana, al mediodía. Y si el Señor no viene a buscarnos hoy, va a ser también mañana. Porque eran malos y somos malos. Y esto lo tenemos que reconocer. Pablo dice a Timoteo, mira, tenés que saber una cosa, Timoteo. Esto lo tenés que tener claro. Porque esto es una verdad. También debes saber esto, que en los postreros días, los últimos, no hablamos de los primeros, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Te suena esto en estos días? ¿Suena? Dice el 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que de Dios. Queda con contraste, ¿no? Cuando el fruto del Espíritu es templanza y leímos todo lo que esto significa, estamos viviendo en un mundo de gente muy mala, antes y ahora, donde lo que hay en el corazón es todas estas perversidades, estas lujurias, que es el antónimo a lo que los sinónimos hablaban de la templanza. Por eso templanza, la Biblia habla en muchas oportunidades de que esto significa exactamente dominio propio. Habla exactamente de una palabra que se usa en lo secular para reuniones de autoayuda, pero la traemos a la iglesia conforme a la palabra de Dios, que hablamos de autocontrol. De autocontrol. Pero la respuesta de esta mañana es, hermanos queridos, sin Dios, sin la intervención del Espíritu Santo, sin Dios en el medio del corazón, yo solo no puedo porque soy malo. Yo solo no puedo practicar la templanza porque no quiero, porque no puedo, porque soy malo. Únicamente voy a poder practicar los frutos del Espíritu si Dios está en el medio de mi corazón. Si tengo el Espíritu Santo de Dios, es aquel que me da estas virtudes, estos valores espirituales que yo no puedo tener. ¿Saben que me acordaba del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, seguramente con lágrimas en los ojos, escribe en Romanos capítulo 7, esto que lo hemos dicho muchas veces, pero yo pensaba en él, en el apóstol Pablo, seguramente diciéndolo con pesar, con dolor, con una lucha interna dentro de él, porque era un cristiano, el apóstol Pablo había conocido a Dios. Y él lo diría con lágrimas en los ojos, no lo diría así contento como que es una cosa más. El apóstol Pablo lo decía con dolor y pesar en lo profundo del corazón. Leo algunos versículos solamente. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza es mala. El viejo hombre no se convirtió, como decía alguien una vez. Y esa lucha la tenés vos, la tuvo Pablo, la tengo yo, la tenemos todos los cristianos verdaderos. Entonces Pablo dice en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La naturaleza caída. Lo tenía muy claro Pablo, pero con dolor lo decía. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, repite. Y una frase memorable que la hemos escuchado muchas veces, que es profunda, y que él la dijo con mucho, pero con mucho dolor y pesar. ¿Saben qué dice? Soy un miserable. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo natural, este cuerpo de muerte, que es malo, que está contra Dios? ¿Quién me librará? ¿Saben qué dice? Me libra Jesucristo. Jesucristo y su poder me puede librar de las ataduras del pecado. Pablo lo decía esto con temor y con temblor. Yo creo que los hermanos quedaron atónitos de escuchar esto de un gran hombre de Dios. Pero era lo que le pasaba. Esa lucha que tenemos día a día no es una lucha que tenemos un día y nos dura por una semana. Es la lucha que va a ser a partir de que nos termine la reunión y bajemos a tomar el desayuno. Comienza la lucha. Esta lucha del viejo hombre, del nuevo hombre, de la vieja naturaleza, de la nueva naturaleza. Tenga 50, 30, 25, 18 años. Si sos un verdadero cristiano, te repito, si sos un verdadero cristiano. Persona que pensaba que yo he escuchado muchas veces hermanos, supuestamente hermanos, que dicen, mira, querido, yo soy así. Y hace 40 años que soy así. Y hace 45 años que las cosas me dominan. Quizás el alcohol, quizás el sexo, quizás, quizás, quizás. Entonces, la pregunta que yo hago, yo soy así y este hombre vive así. Y automáticamente tengo dos salidas para responder. El apóstol Pablo era un hijo de Dios, un cristiano de verdad. Se dolía, se lamentaba, lloraba. No quería, pero no podía. Porque a veces caía. No era perfecto. Pero cuando alguien escucho decir, mirá, yo soy así, tomame como soy. Yo digo, hay dos salidas y dos posibilidades. Mirá, serás un cristiano quizás. Estás lejísimo de Dios, el Espíritu Santo está entristecido que te golpea y no lo escuchás y no te interesa escucharlo. O en definitiva, estás en la iglesia, querés tener estas actitudes espirituales, quizás estés en un ministerio, lo repetimos una vez más, quizás estés trabajando o haciendo algo, entre comillas, para Dios, pero nunca fuiste y sos un cristiano de verdad. Porque la Biblia habla que uno no es perfecto, se puede equivocar, puede tener algún traspié, pero un verdadero cristiano no puede practicar y vivir, soy así. Un verdadero cristiano no puede decir, yo me acostumbré a practicar con el pecado. Yo creo que te hagas la pregunta, mira, el Evangelio es peligroso, se me ocurre decir ahora. Con respeto lo digo, no por el peligro, porque es una bendición de Dios. Pero cuando nos reunimos a través de la palabra de Dios, esto se torna peligroso porque te hace pensar y reflexionar. Quizás muchos han dicho esta mañana, ¿para qué vine hoy? Fíjate, hacete la autoevaluación. ¿Sos un cristiano de verdad? ¿O sos un creyente de verdad? Porque hay creyentes verdaderos, pero los creyentes se van al infierno, ¿sabías? Porque el creyente es un religioso. El que va a estar al cielo, el que no se va a ir al infierno, aunque no te guste la palabra, pero lo dice la Biblia, es aquel creyente, va al infierno, un creyente puede ser muy bueno, hará muchas cosas lindas, pero si no tiene a Cristo en el corazón, si el Espíritu Santo no tiene poder para transformar, para cambiar, vas al infierno por toda la eternidad. Ahora, como hijo de Dios, tenemos herramientas para poder transformar todas estas cosas. Como cristianos decíamos que luchamos constantemente con la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Fíjate lo que dice 1 Timoteo, y yo acá me puse una carita con una sonrisa para estar contento. Y que ustedes se pongan contentos. Los verdaderos cristianos nos ponemos contentos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Este Pablo que se lamentaba, que lloraba, que le dolía no hacer las cosas que tenía que hacer, que Dios quería, y ponía voluntad, pero a veces caía. Este Pablo dice allí en 1 Timoteo 1:7. Habla a los cristianos y dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Segunda? Bueno, perdón. Gracias por ayudarme. En el transcrito este lo puse primera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de templanza o dominio propio. Ah, entonces nos ponemos contentos porque esto viene de Dios. Del momento que conocí a Jesucristo como mi Salvador, el Espíritu Santo entró en mi vida. Ahí está el poder para poder cambiar. Si no, solo no puedo. A través de tener el Espíritu Santo en el corazón, cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador personal, dice la Biblia que es una promesa. Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Dios dentro de nosotros, viviendo en nosotros, para ayudarnos en la vida diaria. Entonces Pablo dice, mirá, Dios a ustedes no les dio un espíritu de cobardía, de temor, de dubitación, sino nos dio poder a través del Espíritu Santo, nos dio amor a través del Espíritu Santo, nos dio templanza, autocontrol, dominio propio. Y yo creo que a veces nos quedamos también con esto, creo, pienso, se me ocurre a mí. Decimos, bueno, perfecto, Dios me lo dio, yo recibí a Jesucristo tal día, tal hora, en cada reunión, entre mi vida a Jesucristo, soy un hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo, Dios me dio todos los frutos, así que ya está. Si yo no los cumplo, ya quizás digamos es un problema de Dios, porque Él me lo dio, Él lo tiene que solucionar. Pero el apóstol Pedro, no Pablo, dice una cosa que parece que se contrapone con lo que dice el apóstol Pablo. Y si no me equivoco, es 2 Pedro 1.5, pues lo tengo anotado, no lo busco en la Biblia. 2 Pedro 1.5, habla Pedro y dice, a los cristianos dice, esfuércense para añadir a la fe que ustedes tienen. O sea, pongan diligencia, dice en otra versión, pongan empeño, pongan esfuerzo, hagan un trabajo de cada uno particular, un esfuerzo particular. Esfuércense para añadir, para aumentar, como decíamos al comienzo, sobre todas las cosas no hay ley, puedo abundar y ser cada día más y más, porque no hay una ley que me lo prohíba, no hay una ley que me lo frene. Entonces dice el apóstol Pedro, no Pablo, esfuércense en añadir a la fe en Jesucristo, no a la fe en una religión, la fe en Jesucristo que murió y que resucitó, como recordábamos en esta mañana. Esfuércense para añadir a la fe virtud, dice Pedro, a la virtud, entendimiento de Dios, de la palabra, al entendimiento, nuevamente, templanza, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, afecto natural, y al afecto natural, amor. ¿Saben qué? Lo primero es maravilloso porque Dios, en el momento que creímos, nos dio el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo tenemos los frutos que hemos enumerado y que estamos llegando al número 9. Y podemos vencer el momento de la paciencia, podemos vencer el momento del gozo, podemos vencer el momento de amar, podemos vencer el momento de la benignidad, de la mansedumbre. Porque las fuerzas no son mías, la fuerza viene del cielo, la fuerza viene de Dios. Yo nada puedo hacer para tener todo esto. Entonces yo pensaba, esto es mi trabajo. Lo otro era la parte de Dios. Dios me lo da a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero el tenerlo es mi trabajo, dice Pedro. Y no se contrapone con Pablo. Los dos dicen lo mismo, dicen la verdad. Dios te lo da, vos esforzate para añadir, para empeñarte, para esforzarte cada día en poder
añadir a la fe que tenemos en Cristo Jesús todos los frutos, en este caso, el dominio propio. Mira, este dominio propio no lo podemos comprar, no lo podemos alquilar, no se vende en la biblioteca, no se adquiere por venir a todas las reuniones, no se adquiere por ser una persona recta con reglas especiales para cumplir. Únicamente se obtiene si Cristo está en el corazón y el Espíritu Santo trabaja en tu vida. Ahora yo, quedan 5 minutos y quiero terminar, no quiero pasarme de la hora. Yo haría la pregunta del millón, pero como estamos en la Argentina va a ser la de 5 millones, porque hay mucha devaluación. La pregunta con valor significa, no es una pregunta por 10 pesos, es la pregunta que me la hice yo, porque aquí tuve que reflexionar mucho en esta palabra que como ustedes la tenía un poco colgada y no vi la profundidad que Dios me quería decir, nos quería decir en esta mañana a todos nosotros. La pregunta de los 5 millones. ¿Estoy practicando el dominio propio conforme a lo que Dios me pide o muchas cosas me dominan a mí? Pregúntatela, la primera pregunta. Yo creo que es un mensaje para tener una respuesta inmediata, hoy, no el lunes. Decimos siempre, bueno, el lunes vamos a pensar en el mensaje. Apenas terminamos, yo sigo pensando, porque estuve pensando y sigo pensando. Te pido que vos también puedas pensar. ¿Tengo o ejercito el autocontrol, la templanza, el dominio propio, o las cosas que me rodean, las situaciones que me rodean, en mi familia, en mi trabajo, en el entorno, en la escuela, en la facultad, en la iglesia, hay cosas que me dominan a mí? ¿Estoy ejercitando el hecho de regular mis conductas? Regular es tener autocontrol. Yo, cuando pensaba en esta palabra, me fue la vista al regulador que tengo de los ventiladores. El ventilador no se regula solo. Alguien tiene que tomar la perillita para subir el caudal de viento o bajarlo. Él solo no lo va a hacer. Es una fuerza exterior, la mía, que pone la manito, sube y baja. O sea, estoy ejercitando el hecho de regular mis conductas diarias. No la conducta que tuve hace 20 años, la conducta de ayer, de hoy a la mañana y de hoy a la tarde. Me estoy añadiendo y estoy siendo esforzado y fortalecido en esto que Dios me pide, que añadamos a la fe que creemos en Jesucristo, añadir, practicar, esforzarme, pelear para abundar cada día más en esto que Dios me pide. Miren, yo acabo de estar operado de la rodilla, como ustedes ya saben, recién ahora puedo caminar, pero para caminar mejor tengo que ir 3 veces por semana a que me maten, porque me la doblan para acá, para allá. Veo las estrellas de todos colores. Y claro, por dentro digo, no, yo el mañana no voy. Ya hice 7 sesiones, una, ¿qué puede hacer una? Y después digo, no me puede dominar, yo tengo que ir porque es para mi bien. Es para mi bien. Tengo esa lucha, ¿voy o no voy? Y no voy, y enseguida busco excusas para decir, bueno, no voy, ¿por qué? No, pero tengo que ir y me va a doler. Pero tengo que tener autocontrol también sobre esto, que es una pavada, pero es fundamental, porque de las pavadas comienzan las cosas mayores. Ahora la otra pregunta que te digo es, ¿cómo estoy con el autocontrol con el pecado que nos asedia, dice la Biblia? ¿Cómo manejo el pecado? ¿Saben qué? Dice la Biblia que el león, Satanás, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero solo dice que de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. ¿No? No. El león rugiente está buscando siempre a quien devorar. Satanás quiere devorar el corazón, la mente de todos nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, por lo cual no dejéis que el pecado siga dominando tu cuerpo mortal. ¿Vieron cuántos pasajes en la Biblia que habla de esto? El apóstol Pablo lo dice claramente, por lo cual en la versión NBI, por lo cual no deje, no permita, tener autoridad, dominio, que el pecado no siga dominando este cuerpo mortal, este cuerpo que es malo y lejos de Dios también es malo. El dominio sobre el pecado, y podríamos pararnos media hora para hablar de las distintas cosas que provocan pecado en mi vida, pero el tiempo termina. Imagínatelas, vos las sabés, yo las sé. ¿Estoy teniendo control sobre lo que estoy pensando? No solamente sobre el pecado, sino tengo control, tengo templanza, tengo dominio propio sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos. Acordate de David. Antes de pecar con Betsabé, ¿dónde empezó todo? Empezó en la mente y la mente bajó a toda su vida y fue una cosa terrible porque la mente empezó a pergeñar y a pensar qué iba a hacer y hizo cosas terribles. Léanlo ustedes después en la Biblia, ya conocemos la historia. Mirá, yo pensaba en estos días que la mente es la habitación que más le gusta al diablo. Él quiere meterse ahí. Él quiere acomodarse en el sillón de la mente, de tu mente y de mi mente, para digitar, para empezar a poner cosas sucias, para empezar a poner pensamientos terribles, para empezar pensamientos, te digo, depravados, que a veces pensamos, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo pienso esto? Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan únicamente en cosas pecaminosas. ¿Qué tenés en tu mente? ¿Qué tengo en mi mente? Y ahí podríamos hablar media hora más de aquellas cosas que vemos, que hacemos, que tocamos, que play, y que allí, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, cuando la mente se llena de suciedad, todo lo demás va a ser sucio. A veces decimos, panza llena, corazón contento. Yo digo, mente sucia, Satanás contento. Porque Satanás quiere comenzar en la mente, que es la habitación donde comienza a trabajar en tu corazón. Vos que tenés 18, 20, 25, 60, 80, no importa la edad, para deshonrar el nombre de Dios. Por eso Pablo dice, en esto piensen. ¿Saben qué? Repetimos, en lo bueno, en lo honesto, en lo amable, en lo que tiene virtud. Si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. Cuando mi mente está llena de las cosas de Dios, no va a haber lugar para Satanás, entenderlo bien. Pero es un esfuerzo, tengo que añadir, tengo que trabajar, tengo que esforzarme para que esto acontezca. No es milagroso, no solamente lo que Dios me dio y está todo arreglado. Dios me lo dio por la gracia infinita de Jesucristo que me salvó. Pero yo tengo que poner mi parte para trabajar, para luchar sobre esto. Estoy pasando el horario y me pongo nervioso por esto. Podemos hablar de autodominio sobre la lengua, y cuanto más hablamos, más pecamos, dice la Escritura, en las palabras que decimos, cómo las decimos. A veces tenemos mala forma de decir las cosas y a veces se nos salta la tanada, decimos la chapita, el clip, y reaccionamos mal y no tenemos autocontrol con esa reacción mal que puede lastimar a otro. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón a Dios por eso? El autocontrol sobre el dinero, que parece algo tonto pero muy importante. A veces el dinero nos domina a nosotros, hacemos cosas que no quisiéramos hacer. El autocontrol de la mente, porque a veces queremos hacer cosas y lo decidimos de una forma impetuosa, después tiene consecuencias graves porque no ejercimos el autocontrol, no ejercimos la templanza, no ejercimos el dominio propio. Y hablamos de la comida. Yo tengo una gran bendición, que tengo moderación con lo dulce, porque no me gusta, entonces no como dulce. Pero todo lo demás, prepárense, ¿no?, si me invitan. O sea, no tenemos también autocontrol con la comida. Y a veces vemos hermanos que hacen esfuerzo para bajar de peso. ¿Saben cómo se baja de peso? No comiendo menos, ni yendo a un médico. Primero empieza por acá, pidiéndole a Dios que te dé la fuerza, que tengas el autocontrol para comer menos. Parece una pavada, pero es muy fundamental, porque esto se aplica a todo lo demás. El autocontrol sobre el celular, sobre la computadora. Bueno, podríamos seguir hablando de mucho más, pero yo ya quiero terminar. Mirá, si uno no tiene dominio propio, tiene consecuencias. Esto es claro. Si yo no soy guiado por el Espíritu Santo, yo estoy en comunión con el Señor porque es la única manera y forma de que estos frutos fluyan de mí. Yo tengo comunión con el Señor, no tengo comunión con Él, no tengo comunión con la palabra, con los hermanos. No vivo una vida de santidad, de obediencia a Dios. Solamente va a ser frases cristianas que no vamos a nunca vivir. Como ese hombre que me dijo, yo soy así, esto nunca me pasa. No sé ni cómo es. Si no hay dominio propio en tu vida, hay consecuencias. David tuvo consecuencias terribles. acordate la historia. Sansón tuvo consecuencias terribles, acordate la historia. Un hombre lujurioso, el antónimo a lo que es la templanza. Buscá en la Biblia y lee la historia de David, lee la historia de Sansón con sus consecuencias. Primera Pedro, el capítulo, si lo tengo anotado acá, lo leo. Capítulo 2, versículo 11, es un consejo, dice el apóstol Pedro: amados, os ruego que se abstengan, o sea, que tengan dominio, que tengan control de los deseos carnales, porque lo tenemos todos los días para satisfacer la carne. Amados, os ruego que se abstengan, tengan dominio y control sobre los deseos carnales, que batallan contra el alma. Pero ojo, acordate lo que decía Pablo, Dios a los cristianos nos da el poder de tener dominio propio, de tener virtud, de tener amor y aquellas cosas que vienen del cielo. Esta mañana quiero terminar con el texto de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Proverbios dice Salomón, inteligente, por supuesto, como Dios lo dice, pero la inteligencia se la dio Dios. Dice Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Como ciudad desarmada y sin muralla, es la persona que no tiene dominio propio, que no tiene control. Que no tiene autocontrol. Imagínate una ciudad donde las puertas, la muralla de todo alrededor de la ciudad están derribadas. Es una ciudad que está posiblemente invadida porque tiene lugar para entrar. Para entrar los ladrones, para sacar todo lo que hay dentro de la ciudad. Es una ciudad donde perdió la defensa, no tiene defensa, entonces cualquier cosa puede entrar a esa ciudad. Es una ciudad que no tiene control porque cualquiera puede entrar por cualquier lugar. Es una ciudad totalmente insegura, pero no hablamos de una ciudad con personas adentro. Yo también quiero quedarme en la ciudad que es tu vida, que es mi vida, esa ciudad que es mi corazón, porque dice la Biblia, como ciudad, como corazón desarmado y sin control, sin muralla, sin el amor de Dios que me abraza, sin el poder del Espíritu Santo que me rodea, que me contiene. Es una ciudad que está indefensa, que está tirada por allí, que todo puede pasar. Satanás está como el león rugiente y si ve la muralla tirada de tu corazón, le va a ser mucho más fácil poder entrar y minar y poner perversidad, que te haga alejar de Dios, que desconfíes de Dios, sembrarte la duda para no disfrutar de los frutos del Espíritu Santo que Dios nos regaló, para que lo vivamos, para que lo disfrutamos, para que también seamos de bendición para otros. La pregunta última que hago: ¿cómo está tu ciudad? Quizás esta mañana viniste con la ciudad con algunas puertas rotas, quizás la pared del fondo está caída, quizás tenga las otras dos paredes caídas, quizás tengas el corazón de tu ciudad con todas las paredes caídas. ¿Se acuerdan de lo que hizo Nehemías? Se preocupó, trabajó para reconstruir la ciudad, para reconstruir los muros en Jerusalén. Y únicamente vos y yo podemos hacerlo con el poder que Dios me da, no con la cobardía, sino que el poder de Dios me da la fuerza para reconstruir. El Señor me da ladrillo, el Señor me da cemento, el Señor me da hierro templado para reconstruir las murallas de la ciudad, la muralla de tu corazón, la muralla de que está destruida porque a veces perdemos el hecho de practicar la templanza, el dominio propio, el autocontrol. Yo quisiera que terminemos en esta mañana. Hay una canción que dice que solamente los músicos van a tocar, las chicas quizás van a cantar mientras todos vamos a retirarnos. Dice: Señor, renovame. Porque me doy cuenta esta mañana que ya no quiero ser igual, no quiero vivir con las murallas caídas, no quiero vivir porque estoy desprotegido, porque el dardo del maligno me está matando. Señor, renovame, porque como el apóstol Pablo decía, yo no quiero vivir así, ya no quiero ser igual, pero no puedo. Únicamente con Jesucristo lo puedo hacer. Señor, renuévame, ya no quiero ser igual. pon en mí el corazón de Él, para que me dé la fuerza para poder cambiar, para poder comenzar a practicar los frutos del Espíritu Santo, que muchas veces lo tenemos en un costado y queremos las cosas hacerlas con nuestra fuerza, con nuestro propio dominio. Y esto te digo, hermano querido, es imposible. Paso por uno de pie para terminar una oración. Mientras escuchamos cantar esta canción, los que quieran bajar, los que quieran salir, les pido por favor lo hagan en silencio, por aquí delante, por detrás. Quizás en esta mañana, como decíamos el domingo pasado, tenga que pedir perdón. Te digo una cosa, yo tuve que pedir perdón, te lo digo delante de Dios. Quizás tenga que pedir perdón porque no estás siendo vos dominando aquello que te domina, sino que lo que te domina a vos. En las áreas que hemos mencionado, que son muchas más, pero que vos las sabés. Ya te voy a pedirle perdón porque de a poquito se fueron cayendo las murallas que están en el corazón. Se fueron cayendo y un poquito parecía nada, otro poquito parecía nada y de repente la muralla del corazón quedó totalmente destruida. Tenés el corazón abierto a lo que sea, menos a Dios. Pedirle perdón, decirle: Señor, ayúdame a restaurar, a renovarme. Quiero empezar a construir para glorificar tu nombre y para hacer tu voluntad. Oramos al Señor. Y aquellos que quieran salir, háganlo en silencio.